Domingo sexto del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada de Jeremías capítulo 17, los versos 5 a 8. Es pues una acción profética, un dicho profético, muy del estilo de Jeremías. Jeremías es contemporáneo de la gran crisis de Israel. Asaltado, destruido el templo, el pueblo disperso por distintas regiones del oriente, la familia pues muy destruida, el sacerdocio desaparecido, ¿qué queda de Israel? El profeta, siempre, no solo este, interpreta esto como castigo divino. Castigo divino porque Dios había hecho una alianza con el hombre y el pueblo de Israel era su pueblo. Sin embargo, el hombre rompe esa alianza por el pecado, especialmente por la idolatría, el culto a los ídolos. Pero no solo por la idolatría, por el incumplimiento de las 10 palabras o mandamientos del Sinaí, de la constitución del pueblo. Entonces lo interpreta como castigo. Y el castigo lo expresa en estas líneas, en otras, de otra manera, ¿no? Pero en estas líneas, maldito quien confía en el hombre, quien pone su fuerza en la carne. La carne aquí es humanidad, ¿no? Apartando su corazón del Señor. Y usa una imagen que luego va a repetir, pero al revés. Muy de Israel, enormemente de Israel. Será como un cardo en la estepa que no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. El desierto, la morada de los demonios, el paraíso degenerado y acabado. Claro, Israel tiene en las fronteras el desierto y dentro de su tierra la sequedad, la ausencia del agua. El agua es el sueño de Israel, la bendición de Dios. Y en ese sentido, el pecado va acompañado por eso. La imagen es, mira, os vais a secar. Vais a ser un cardo en el desierto. No vais a tener vida. Y ahora muestra, sin embargo, la misericordia de Dios. Eso no es el final. Eso no es el final. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Hay una gran oportunidad. Confiar otra vez en el Señor. Poner la confianza y el corazón en Él. Y utiliza la misma imagen vuelta del revés. Será un árbol plantado junto al agua, junto a la corriente. Claro, ahí echa raíces. Cuando llegue el verano no lo sentirá. Su hoja estará verde. Y en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Como os decía, el sueño de Israel, el agua. Acordaos, el templo que emana agua por los cuatro, esa imagen tan bonita. Pues aquí la tenéis en el fondo. Esta es la profecía de Jeremías, y con ella se abre este domingo. La segunda lectura está tomada del capítulo 15 de la carta primera a los Corintios. Y sabéis que ese capítulo 15, que es el último, es el gran capítulo de la resurrección, porque no se limita a afirmarla. Es que llega a intentar explicar un poco cómo son los cuerpos resucitados. Es decir, se mete en una explicación. ¿Por qué? Hombre, pues porque quiere enseñar, no solamente anunciar. Quiere instruir, no solamente dar la noticia. Es la culminación. Habla de nuestra resurrección y dice que no creer en ella es rechazar la de Jesús. O sea, vincula, el mensaje es vincular la resurrección del hombre, la nuestra, la del creyente que asiste a Jesús, con la resurrección de Jesús como una extensión, como una comunicación. De tal manera que si alguien negara la nuestra, no podría estar afirmando la de Jesús, porque entonces la resurrección de Jesús sería un hecho aislado. Y eso no puede ser. Si el Señor resucita, es para salvar, y salvar es hacer resucitar. Por tanto, aquellos que decían, no, si el Señor ha resucitado, pero nosotros no vamos a resucitar. No sé si es que serían espiritualistas tipo platónico o neoplatónico, que negaban la corporeidad nuestra y hablaban más de inmortalidad que de resurrección. Podría ser. No lo explica, no lo dice y no lo sabemos. ¿Por qué? Pero negaban nuestra resurrección y afirmaban, sin embargo, la de Jesús. ¿Cómo es posible esto? Y ahí Pablo aprovecha para reafirmar la de Jesús, reafirmando la nuestra como comunicación de la gloria de Cristo resucitado. Ese es el eje de esta lectura. Para llegar a este capítulo 15, la primera carta a los Corintios ha dado muchos pasos, porque ha tocado muchos temas, muchos. Empezó con lo de las divisiones, yo de Pablo, tú de Pedro, una división terrible en la iglesia. Luego continuó con la inmoralidad partiendo de aquel caso del incestuoso. Habló del cuerpo, su dignidad, el respeto, la prostitución como enemiga de ese respeto, el cuerpo templo del Espíritu Santo. Después desaconseja ir a los tribunales civiles, quiere mantener la fraternidad y la confianza. Hay un capítulo 7 hermoso que habla de un posible celibato, el suyo, que prefiere, pero también del matrimonio en sentido muy positivo. Y habla también de la carne sacrificada a los ídolos, que la gente compraba como más barata, y algunos decían, claro, es que está adorando a los ídolos si compra esa carne. La Eucaristía, ese capítulo 11, esencial, esencial. Los dones espirituales, el más importante es la caridad. Es decir, ahora llega a lo que es el fundamento de todo eso. No solo la corona, la resurrección del Señor. ¿Por qué nos duelen las divisiones? ¿Por qué rechazamos la inmoralidad corporal? ¿Por qué no andamos discutiendo si es bueno o no es bueno comerse esa carne más barata? La Eucaristía. Fijaos, si leyéramos al revés, si empezáramos la carta por el capítulo 15, veríamos que no se altera, todo lo contrario. Lo que a continuación irá diciendo, todo esto que hemos enumerado, ahora está mucho más claro. Ahora tiene mucho más sentido. Ahora se comprende en toda su hondura. Un capítulo muy importante, conviene leerlo. Y por último, pues el Evangelio según Lucas nos presenta la versión lucana de las bienaventuranzas de Jesús que Mateo sitúa al comienzo de su predicación como el gran programa del reino. Ahora no tiene esa solemnidad y además lo plantea casi al revés en cuanto a locación. Ahora no se trata de subir a la montaña, sentarse y hablar. Ahora se trata de bajar de la montaña, llegar al llano y proclamar. Esto tiene su sentido. Ya lo veremos. Baja con un grupo grande de discípulos de todos los lugares de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón. Levanta los ojos y empieza dichosos. Solo va a enumerar tres bienaventuranzas. Dichosos los pobres. Dichosos los que tenéis hambre, los que lloráis, cuando los hombres os excluyan. Cuatro bienaventuranzas, me he confundido. Solo cuatro en vez de ocho. Pero, a continuación, va a proclamar otras tantas malaventuranzas, maldiciones. Para que queden más claras las bienaventuranzas, pero sobre todo, para decirnos que ahora el reino está en marcha y que es el hombre el que tiene que tomar decisiones, o esto o lo otro. ¡Ay de vosotros los ricos! Ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados! Tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís! Haréis duelo. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Es decir, ahora es en el llano, en el camino, como sitúa Lucas todo el Evangelio, en el llano. Y ahora es una llamada a la elección, en el fondo. ¿Qué elegís? ¿El reino? ¿Las bienaventuranzas? ¿O elegís el modo mundano y carnal de vivir? Un poco lo de Jeremías. Pues ahora, en la palabra de Jesús, en las bienaventuranzas, optar, elegid, tomad una decisión. No se puede estar en medio sin decidir. Y os quería decir otra cosita más. Qué distinta es el discurso inaugural de Jesús, sea de Mateo, sea de Lucas, que el discurso inaugural de Buda, no lo digo con desprecio, sino para poner en claro, que se llama las cuatro nobles verdades. Esta, oh monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Es decir, todo es sufrimiento. La vida es sufrimiento. Jesús empezaba diciendo dichosos, alegraos, felicidades. Esta, oh monjes, es la noble verdad del origen del sufrimiento, en este deseo que genera nueva existencia y que asociado con placer y pasión se deleita aquí. El deseo, desear. ¿Cómo no vamos a desear la felicidad? Esta, oh monjes, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento, la total extinción y cesación de ese deseo, su abandono y su descarte. Quita el deseo, que viene a ser quita el yo, y no hay sufrimiento. Y luego, la noble verdad de los ocho senderos, el octuple noble sendero, la terapia. Digo, ¿qué diferencia, para que no confundamos en este momento de orientalismo? El Señor Jesús no propone una religión de valores, no propone una terapia para encontrar la paz interior. Al revés, nos lanza a una lucha, nos lanza a un camino de cruz, a no rechazar el sufrimiento, a afrontarlo cara a cara, a desear la felicidad que Dios nos ofrece y a realizarla eligiendo los medios coherentes con ella. Esta es la diferencia y conviene que la sepamos.